Estadio Santo Domingo. Información y reservas al 829-274-5676. Boletas a la venta en UEFA Tickets.
¿Dónde están los que hablan de mí?
Este sábado, Susy Esteban trae la Navidad a Lungomares. Se enciende el arbolito con Josie Esteban y su orquesta. Parranda y tradición de la Navidad en Lungomares. Este mismo sábado. Boletas a la venta en Hueva Ticket, Lungo Ticket y Boletería RDO.com. Quiero agua de coco con ginebra para calentar. Información 682-3009. Este sábado.
Llegó el tiburón.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20, en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Como todos los jueves, en su programa Trazando Rutas, comentarios, opiniones, en compañía de Juan Alexander Pérez.
Buenas noches, Antonio, a ti, a los amigos televidentes. Bueno, vamos a ver cómo estamos hoy.
Bueno, hay varias cosas, entre ellas importantes, las elecciones del Tribunal Superior Electoral. Uh-huh. Pascual Camacho, Fernando Fernández Cruz y Pablo Germeno Forastier. Entró Rafaelina Peralta y Leini García. Leini era director de la Junta Central Electoral, de un departamento, no sé, y ahora fue postulada y fue seleccionada en la Junta Central Electoral. Parece ser que ahí le dieron puesto a la oposición. Ahí se habla de que en estas elecciones hay una o dos personas muy cerca de la fuerza del pueblo.
Ajá.
Se habla.
Eso se negoció, ahí le ponen uno a cada uno.
Y Pascual, el presidente Camacho, fue reelecto, él hizo su cosita, pero hizo una gestión sin ruido, sin opiniones negativas, sin zozobra. Y bueno, vamos a ver ahora cómo...
Mira la juramentación ahí.
Eso fue hoy que juramentaron el Palacio Nacional la nueva Tribunal Superior Electoral. Sí. Ahí están.
Ahí están los juramentados.
En la juramentación.
Uh-huh.
Bueno.
Ahí está el presidente de la República tomando el juramento.
Y pusieron la fecha de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Van a seguir los postulantes y van a besar la fecha cuando van a ser electos los faltantes de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver, eso se ha dado sin problema. Uh-huh. Yo no he oído oposición ni de los partidos ni de nadie. Parece que la gente y los partidos están de acuerdo con las elecciones.
Esas dos que subieron, Rafaelina Peralta ya estuvo una vez en la Junta Central Electoral. Uh-huh. Ella tiene una larga experiencia ya en ese sector, y la que se llama Leni Santos también
Lenny García.
Estuvo en el Departamento de Partidos Políticos, la Junta Central Electoral, y ahora la ascendieron al Tribunal Superior Electoral. O sea que son dos profesionales que tienen experiencia en el ámbito electoral y pienso que pudieran refrescar el ambiente ahí dentro en la Junta Central Electoral, en el Tribunal Superior Electoral, porque parece que algunas cosas no andaban bien.
Pero fíjate que los tres hombres se quedaron, como dijimos aquí. Uh-huh. Y las dos mujeres...
Tú estabas bien informada.
Y las dos mujeres, y te hablé de Lenny García.
Sí.
Y te hablé de Rafaelina Peralta.
Uh-huh.
O sea, que teníamos fuente que realmente se oía en los pasillos. Eso es un rumor público de que y así padece ser. Mira, por fin aprobaron con toda diferencia, con dificultades, el código
procesal penal.
Procesal penal. Por lo menos, pero lo que yo estuve leyendo son cosas que no son muy trascendentales. Por ejemplo, que nadie puede estar 4 años sin que se le haga un juicio de fondo. De que cuando se va a un proceso de esos que le llaman que tiene que haber mayor investigación, un juicio de fondo,
ajá,
son 5 años. Cosas así elementales como esa son los aspectos que más incidió. Y no sé, Pacheco acusó a la oposición de que no querían que se aprobara el código porque estaban jugando el fracaso de la Junta de la Cámara de la Cámara de Diputados, pero en definitiva los votos del PRM se impusieron en 2 lecturas, ya tenemos un nuevo código, un código penal no lo ideal, pero mejor que lo que teníamos. Un código trujillista que va a mejorar inclusive el aspecto de la delincuencia, la sumatoria de la pena, entre otras leyes y normativas que creo que va a mejorar sustancialmente lo que hoy hay. Porque lo que había, como dijo Pacheco, era un obsoleto, un código que favorecía a la delincuencia y no tenía inclusive la determinación de los crímenes y hechos que a diario se ven, porque antes no estaba el asalto, antes no estaba tanto el feminicidio. O sea, hay tantas cosas que ha transformado que fueron aplicados en el nuevo Código Penal.
Pero lo me ha extrañado que ha habido mucho escarceo y hay veo a algunos abogados. Yo no soy abogado, no tengo muchos elementos para juzgar en una dirección u otra el proyecto procesal penal aprobado, pero he visto algunos abogados hablando como que es muy ligero, es lo que han dicho. Yo no sé si hasta dónde eso sea así, pero pienso que es un paso de avance porque supongo que los elementos judiciales modernos fueron contemplados en ese proyecto, pero he visto algunos abogados criticando eso.
Pero es mejor que lo que teníamos. Mira, hay un refrán de los viejos: cuando el río suena es que agua trae. Pero suenan unos diputados y senadores y dirigentes políticos que hay fuente que ha manifestado que antes de terminar el año lo pasan en los Estados Unidos. Entre ellos un connotado diputado que ha sido baloteado en muchísimas ocasiones. Ahí han estado leyendo inclusive el sometimiento y un sinnúmero de que se usa en los Estados Unidos cuando van a apresar y van a enjuiciar a una persona, pero se habla de senador, se habla de diputado, se habla de dirigente connotado. O sea, que el tema del narcotráfico no va a parar aquí. Y muy posible le den que coman su Navidad aquí, que se coman su puertito y sus cosas, sus uvas. Pero en enero parece que mucha gente se va. Parece que mucha gente se va. Pero veremos.
Mira, ese tema de las extradiciones, bueno, y con este indulto que el presidente Trump le acaba de dar al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ese tema de las extradiciones se ha debilitado mucho. ¿Y tú sabes por qué se ha debilitado mucho? Aquí a uno de esos narcos lo agarran con 2 o 3 kilos de cocaína y lo condenan a 20 años de prisión. Pero lo mandan para allá, para Estados Unidos, y en Estados Unidos negocian, señalan a 2 o 3 y lo condenan a 3 años. O sea que incluso yo recuerdo un narco que decía, no, que me manden, pues yo estoy loco. Y él insistía que lo manden, que sí, que él quería que lo manden. Porque él calculaba, los abogados de él le decían, si es allá, tú no vas a estar 3 años preso aquí. Porque es que aquí condenan a 20 años, 15 años, 10 años. Digo, si no hay cuarto de por medio, porque cuando hay cuarto de por medio, ni siquiera lo juzgan. Y se desaparecen las pruebas y desaparece todo. Bueno, pero el tema este de ciertos políticos que tienen estrechos vínculos con sectores o con bandas criminales, eso no es nuevo aquí en el país. Y hemos venido bailoteando eso. Miren el caso de, miren ahí a Juan Orlando Hernández. Él dice que, ahora él dice que su vida corre peligro en Honduras, porque tú sabes que en Nasralla, el que está en segundo lugar, allá en Honduras, en las elecciones, y él son enemigos y tuvieron una vez una batalla política fuerte. Y Nasralla cometió el error de decir hace como, creo que fue el lunes o el martes de esta semana, que nada, que él va a tener que él iba a tener que ir a los tribunales a defender otros casos que tenía pendiente y qué sé yo cuándo. En vez de reservarse esa cosa, hizo una amenaza velada a Juan Alá, un hombre que de algún modo tiene que tener todavía algunos resortes de poder dentro de la justicia, toda esa cosa, porque un hombre que ejerció el poder como él, con ese autoritarismo, siempre deja algunos resortes importantes. Y Nasralla lo amenazó abiertamente. Y Nasralla anoche y en la madrugada de hoy, pues cayó ya a segundo lugar en Honduras y parece que va a ganar al FARC. O sea que la situación está complicada y fruto de, porque es que esas bandas criminales manejan mucho dinero líquido y son capaces de sobornar y de hacer cosas y cambiar cosas y tergiversar cosas.
¿Y ese señor piensa coger por Honduras a vivir?
No, si gana el candidato de Trump, él no va a tener problema. Ahora, claro. Si es Nasralla el que...
Él no puede coger por Honduras.
No, él no dijo que su vida correría peligro.
No, pero una amenaza directa.
Ese tipo fácilmente vuelve a ser presidente.
Claro.
Fácilmente vuelve a ser
presidente. La historia se repite en muchísimos países. Uh-huh. Eso no tiene situación ninguna. Mira, hablando de banda, tuviste la barbaridad en Haití. 18 uh-huh. muertos, una pandilla. Uh-huh. Y de qué sé yo cuánto herido. Uh-huh. Volvieron a hacer de la suya esos bandoleros. Uh-huh. ¿Y dónde está la decisión de la ONU y el organismo de seguridad de la hacer el ejército mixto de varios países para intervenir? Han mandado tanquetas, han mandado...
No, ya hay una fuerza antipandilla ya.
Pero muy mínima, uh-huh. muy mínima.
Eso se supone que debe llegar, creo que son a 5.000 efectivos.
5.000 es lo que se aprobó, pero ahí no. Pero tuviste los kenianos, por fin, los kenianos salieron.
Sí.
Se fueron porque no le pagaron. Los cubiaron, sí, pero los cuartos no aparecieron.
Pero le pagan.
No, porque un compromiso del Estado de
Unidos. A no ser que le pase como pasó aquí, con lo que fueron a Irak. que los cuartos se perdieron en el camino.
No, yo vi marcha de los militares que fueron a Irak pidiendo que se le diera su...
Que le pagaran su cuarto.
Pero dicen que su cuarto salió.
No, Estados Unidos le remitió el dinero a...
Dicen que ese dinero salió aquí.
Y de aquí fue que no cumplieron.
Y aquí no llegaron. Parece que se quedaron en el camino o lo mandaron una tortuga. Las cosas de este país
es
son...
que de ir aquí es muy lejos y los cuartos lo mandan de ir.
La gente son la gente son increíbles. Mira, pero la política tiene el personaje pintoresco. ¿Tú viste un diputado del PRM, Ramón Bueno?
No, dos diputados y Robinson.
Y Robinson, da pena ese Robinson, muchacho joven. Pero bueno, ahí dijo el presidente del Senado que con él no cuente.
Mira, es que la política está llena de analfabetos que atento a dinero y a maniobras, a trucos y cosas, llegan al Congreso. Porque cuando tú oyes a dos sujetos que tienen tanto tiempo ahí en el Congreso, salí con un disparate así. Es porque no leen, es porque son prácticamente analfabetos. A mí, yo estaba en un sitio y dos personas salieron con eso, antes de ellos dos decirlo, parece que ya eso se estaba corriendo por abajo. Y yo dije, miren, descarten eso no es posible. No, que, digo yo, descarten, lean los candados que el presidente de la República aprobó el año pasado a la Constitución de la República, los famosos candados eso. Si ustedes leen los famosos candados eso, ustedes se darán cuenta que ya eso no es posible. Ya ese relajo de reformar la Constitución para los presidentes que das y para volver y que siga jugando, ya eso no es posible.
No, porque ya no es una decisión solamente del Congreso. Tiene que haber plebiscito, tiene que haber un sinnúmero de cosas que es imposible pasar.
No, y que además dice que la Constitución no puede ser reformada sobre ese tema. Y que en caso de ser reformada, el presidente que esté vigente no puede ser candidato, hasta después de las próximas elecciones. O sea, ya es un tema cerrado ya. En la historia política dominicana ese es un tema cerrado.
Pero ese señor le está diciendo a los demás diputados, a los demás precandidatos, que solamente se gana con los Luis, porque habiendo tantos candidatos en el PRM, él quiere que vuelva Luis y repita la reelección.
Oye, ¿qué es lo que pasa?
Es una señal.
Oye, ¿qué es lo que pasa? Me contó alguien. Esos dos diputados están vinculados a Hipólito Mejía. Entonces, parece ser que en la lucha interna dentro del PRM, parece ser que Carolina en los últimos días no le ha ido muy bien. Parece que Carolina ha bajado en las encuestas y ha subido Wellington. Eso me contaron. Entonces, esos dos diputados lo que estaban buscando con lanzar ese torpedo era frenar una corriente de opinión pública contraria a Carolina Mejía. Entonces, Carolina cometió dos o tres errores y parece que no le ha ido muy bien. Y, bueno, las circunstancias le han sido desfavorables.
Además de eso, este país no merece este desasosiego, porque el presidente, que ha sido el único que ha hecho una reforma donde le puso los llamados candados, como tú dices, que reforzó el candado que existía, porque había un candado, pero no era un candado de calidad, este le puso un candado Yale, que le hace un poco más difícil la situación a esas locuras que quieren tener este país, siempre metido en temas y metido en discusiones y que no haya tranquilidad. Pues este señor parece que se levantó con eso pensando, se soñó eso y cogió para allá a tirar eso.
No, eso se venía cocinando. El viernes de la semana pasada fue que yo tuve ese encuentro con esas personas y dos de los que estaban presentes en el encuentro salieron con eso. O sea, eso no es nuevo, eso se está cocinando dentro del ambiente político, eso se está cocinando. Eso no fue de que ellos dos se dispararon, no, eso se venía cocinando. Eso lo que buscaba era frenar la corriente de opinión pública contraria a Carolina, que ha estado bajando en las encuestas.
¿Y quién sube? ¿Wellington?
Ha subido Wellington y
David en primer lugar.
David, pero está estancado.
Sí, es que David es un buen candidato, una buena imagen fuera, pero tiene que mejorar situaciones. Pero David es la persona, y Guido, que mayor imagen fuera del PRM tienen. Porque Wellington es un candidato, pero al interno. Uh-huh. Carolina por Hipólito tiene fuerza a lo interno y a lo externo, porque hay que el candidato Hipólito, hay quien de la calle Hipólito. Y vi ahí.
Pero David se mantiene en primer lugar.
Vi ahí a José Fran no, a
Tony Peña Guado.
Tony Peña, que dijo que en el año que viene salía.
Ese puede salir ya desde ahora. Y ese no va para ningún lado.
Y Yayo ha bajado bastante.
No, pero Yayo prácticamente se retiró. Además, en esa encuesta que yo vi, Yayo lo que tiene 2.9 de aprobación.
Dentro del PRM.
Dentro del PRM, 2.9. Yayo está en el suelo. Además, con esas declaraciones que él dio la semana pasada, él prácticamente está asumiendo la candidatura de David Collado.
Sí,
con esas declaraciones que él dio, él prácticamente estaba asumiendo David Collado.
Y veo que Tony Peña Guaba vuelvo y dijo que el sistema y esta muchacha Sepárate, que no va a ser a través de los barrios, sino que se le va a entregar a través del correo electrónico, con su cédula, con una, no sé si van a utilizar aquel programa que tenía el PLD para hacer las ayudas sociales, y parece ser que es el mecanismo que van a usar para que llegue, pero colocándoselo en el banco con el número de su cédula, y que eso le dio mucho resultado al PLD. ¿Cómo se llama el programa que yo hacía?
Suben.
El Sub.
Sistema único de beneficiarios. No creo que ellos usen eso, no, porque es que es un programa político. Quiera o no, es un programa político.
Sí, pero
y
llegaba sin esos desórdenes.
Y el Sub en eso es... Ellos van a usar que dos modalidades. Uno, asignando directamente las tarjetas. 1.400.000 tarjetas la van a asignar directamente. En tarjeta. Y otras, supuestamente de que a través de los programas sociales del gobierno. O sea que uno no sabe.
Pero nos han visto la caja y mañana las comienzan a dar mañana la regalía.
No, hoy ya.
Ya ha comenzado. ¿No?
Era hoy.
¿Verdad?
Hoy y mañana. Hoy a una mitad y mañana a la ya.
Bueno.
El sueldo 13 ya es hoy y mañana.
Quien tenga que ir a un banco a buscar algo, que lo deje para después del día 27.
Así que a los carteristas que se atienden.
Que lo dejen hasta el día 23 o 24, porque mañana usted no puede encontrar un banco que no tenga la fila en la calle.
Uh-huh.
Igualmente el lunes ni se diga, o sea.
Aunque ya hay una población grande que cobra por tarjeta.
Sí, lo aquí todas las oficinas pagan con tarjeta.
Uh-huh.
A los pensionados, a todo el mundo.
Hay una parte de los pensionados que todavía cobran porque son personas de una edad muy avanzada que no saben bregar con esa cuestión de tarjeta. Pero es una minoría ya sin importancia.
O sea, que esa aglomeración de los bancos,
ya no
de
como
fila,
antes.
Ya eso no es como antes.
Las filas eran de 400 y 500 gente para cambiar los cheques.
Sí, yo estuve ayer en el banco.
El problema de ahora es que los cajeros de reserva siempre están vacíos.
Eso yo digo, mira, ayer yo estuve en el banco y habíamos dos gente. O sea, uh-huh, que si comenzó el
yo movimiento. Yo fui al banco ayer y habían tres personas delante.
Si empezó el movimiento de esos pagos,
uh-huh,
empezó hoy. Pero bueno, vámonos a la pausa. Continuamos en su programa Trazando Rutas. Llegó la Navidad, es tiempo de paz, es tiempo de bendición, es tiempo de alegría. Que el Señor le bendiga, le proteja, y que el 2026 sea de muchos agrados. y mucha felicidad.
Bueno, es de gran agrado unirnos a la fiesta, al regocijo de la familia de Teleradio América en estas Navidades. Una fiesta de paz, una fiesta de tranquilidad, una fiesta de mucho regocijo para todos. Una fiesta que no solo nos recuerda el cumpleaños, el nacimiento de Jesucristo, sino además que es una fiesta de regocijo de toda la familia, de todos los dominicanos. Así que felicidades en esta Navidad.
Con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale.
Ella es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale.
¡Ay, qué bella es nuestra tierra!
¡Dale pa' los rincones!
¡Su sabor es tu palmera!
¡Dale pa' los rincones!
¡Conociendo gente buena!
¡Dale pa' los rincones!
¡Salgamos a disfrutar!
¡Dale pa' los rincones!
¡Donde te espera un gran sol! ¡En la playa, en las montañas, leyendas y tradición!
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Imaní hasta todo el país, la Radio Dominicana vuelve a ser raíz.
Especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en las próximas días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
estamos aquí ya con Carlos, el economista Carlos Cuello, quien hacía días que queríamos conversar para saber cómo termina el país, porque ya estamos en diciembre, para saber cómo termina el país en términos económicos.
El país no puede terminar.
No, nunca.
El país lo quieren acabar, pero no puede terminar, ¿verdad que no?
No, es imposible. No hagan un recuento largo y corto de cómo se movió la economía en este año 2025 y después vamos a ver las proyecciones que tenemos para el 26. ¿Cómo usted vio la economía con su alta, el Producto Interno Bruto, que vamos a cerrar? El gobierno hablaba de un 3.2, bajó 1.0, qué sé yo cuándo. Esa variable.
Mira, podemos comenzar por eso, que es la principal variable macroeconómica.
Claro.
Lo que mide el Producto Interno Bruto, como todo el mundo sabe, es el esfuerzo productivo del país, ¿no? La producción nacional. En este caso, las proyecciones con anterioridad, ¿no? Porque se hacen proyecciones generalmente a mediano plazo, ¿no? Eran de que la economía dominicana tendría un crecimiento en torno a un 5%, ¿no? Que tendría continuidad. Esa es la tasa media de crecimiento, la tasa, como le llaman, el producto potencial de la economía dominicana. Y si tú coges incluso lo que va del siglo, con todo y sus altibajas, ¿no? El crecimiento nuestro está en torno a un 5%. Que por cierto, es de los más altos de la región, ¿eh? Pero eso no significa que todos los años van a ser igual.
Claro.
Hay alta y baja, hay vaca gorda y, como dice la Biblia, ¿no? La vaca gorda y la vaca flaca, ¿no? Entonces hemos tenido coyuntura, ¿no? Como la coyuntura del 2004 a lo largo de este siglo, ¿no? Después la del 2008 que no nos dio tanto porque decía temible que estábamos blindados, pero bajó el crecimiento, claro, pero tuvimos crecimiento, fuimos de las pocas economías en la región que creció en el 2008, ¿no? Con la crisis inmobiliaria de Estados Unidos. Y, por supuesto, la pandemia que golpeó a todas las economías. En el caso nuestro, la pandemia nos dejó con un crecimiento negativo en torno a un 7%, pero hubo un crecimiento con un rebote, por supuesto, ¿no? Al año siguiente, que nos situó entre las economías de mayor crecimiento en la región.
Pero ficticia. Mira, porque no se dieron la variable para hacer una economía real, sino hubo un rebote.
Mira,
porque todo estaba cerrado.
Mira, una parte fue rebote. Una parte, porque si tú te hundes en un 7 y después logra subir un 12, entonces rebote si tú te quedas en el 7 o trata de subir y no pasa del 7, pero en el caso nuestro caímos en 6 puntos y tanto, ¿no? Y en la recuperación fue muy satisfactoria y crecimos casi a un 12. Pero lamentablemente, cuando tú tienes un crecimiento de esa magnitud, viene la parte no deseada. Se inyectó mucho recurso a la economía, se bajaron la tasa, tú recuerdas, un 3%, ¿no? Y eso permitió la recuperación, pero también nos trajo la inflación.
Claro.
Entonces, al año siguiente, fíjate que hubo que tomar medidas de política monetaria restrictiva. ¿Por qué? Porque es que la economía...
Creo que a 8.5 se pusieron las tasas.
Sí, subieron, exacto, de un 3 a un 8.5, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que una economía que se parece mucho, tú que sabes, conoces de eso por allá, por los cultivos de arroz, a la compuerta. Si tú la bajas mucho, se seca y se daña la cosecha. Pero si tú la subes mucho, te inunda los cultivos.
Y se pudre, entonces.
Se pudre.
Entonces, el Banco Central liberalizó muchos recursos para salir, y era lógico, para salir de la recesión que nos legó la inflación, la pandemia. Entonces, nos hemos mantenido ahí entre alta y baja, ¿no? Altibaja, después de un año de un 12, no era de esperar que siguiéramos creciendo a esa tasa de dos dígitos, ¿no? Y menos con la restricción de política monetaria. Uh-huh. Entonces se retomó el crecimiento y este año, que estaba proyectado para un 5, después un 4.5, después
pero
un 3.
El banco ha dado varias cifras, ha dado 5, 4.5, ha dado un 3.
Después 3.
Terminó que el
pero
año terminaba
no solo
en 3.
Nosotros, recuérdense que este es uno de los años en el que más ha gravitado la incertidumbre sobre la economía global, por la juramentación de Trump el día 20 de enero. Lo que más ha habido este año es incertidumbre, en todo el sentido de la palabra, ¿eh? Incluso la economía norteamericana, la economía europea, toda, ¿no? Alto y bajo, la guerra comercial, ¿no? Que ha afectado a todos, a nosotros mismos, ¿no? Que un arancel de tanto, no, que vamos allá para atrás, no, óyeme, es mucha incertidumbre que ha gravitado en torno a la economía. Entonces, es posible que nosotros terminemos con un crecimiento entre un 2 y 2.5. La última cifra del Banco Central es un 2 acumulado, ¿no? porque lamentablemente la octubre con la tormenta Melissa, ahí casi perdimos una semana. Y la economía apenas creció 0.20.
0.8.
No, 0.20 para el mes.
Para el mes de octubre.
Para el mes de octubre, 0.2, 0.20. Entonces es un 2% acumulado. Ya este mes, noviembre y diciembre, ya es muy difícil que logren revertir esa tendencia.
No es posible.
Aunque se proyecta que el crecimiento este año pudiera llegar a 2.
2.3, pero por debajo de 2, digamos que por debajo de 2.5. Aunque el Fondo Monetario la proyecta todavía en su último reporte en un 3, pero eso ya sabemos que no va a ser posible, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Mira, recuerden que nosotros tenemos como objetivo principal, como base, como norte de la política económica, política monetaria por lo menos, el objetivo meta inflación. Eso supone, y hemos sido exitosos, la República Dominicana lleva 30 meses con la inflación dentro de los rangos de objetivo meta, ¿eh? Uh-huh. Que es un 4%,
más 5.
O menos, o sea, con un 1 de variación, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos, que tiene un objetivo, una tasa como objetivo meta de inflación, es de un 2%. ¿Y qué ha tenido que hacer Estados Unidos? Con casi un 3%, tú sabes, con los torpedeos del presidente de la Reserva Federal, que ahora concluye, ¿no? No ha podido bajarle ahí un 3%. Nosotros comenzamos antes que Estados Unidos a bajar tasas, a bajar, ¿no? Y ya al final, a mediados de este año, se comenzó a revisar la tasa de política monetaria. Y fue en agosto cuando se lo comenzó a bajar 0.25. Ahora mismo están en 5.25, este mes no se lo bajó.
Me parece que el Banco Central
falta una baja de
0.25. Presume que pudieran haber factores inflacionarios. Que dejó estática la tasa de política monetaria.
Dos razones, dos motivos, pienso yo. Uno, la Reserva Federal no la ha bajado.
No.
Y nosotros no podemos bajar tasas. Fíjate que por eso fue que nosotros no comenzamos a bajar tasas en junio. Nosotros en junio ya teníamos la inflación por debajo del promedio de rango meta, ¿eh? Pero la Reserva Federal mantenía la tasa. Uh-huh. Pulseando con Trump, ¿eh?
A pesar de las presiones.
Y la amenaza.
Sí. No. Entonces, no, hasta fue allá y amenazó al presidente de la Reserva Federal de someterlo a la justicia.
Un expediente por una remodelación.
Por la remodelación del edificio.
Sí, y pedir al Congreso que lo destituyeran. Sí. Entonces, con esa situación, nosotros no podemos, por lógica, nosotros no podemos tener tasas de interés muy por debajo, diferenciada, muy cercana, mejor dicho, ¿no? Por debajo nunca, de la de Estados Unidos. Porque cualquier inversión financiera que tú hagas aquí, aunque te dé más rendimiento por interés, tú tienes riesgo cambiario. Yo te doy un 10% de interés. Uh-huh. Pero si cuando yo vaya a convertir lo que yo traje, el tipo de cambio se lleva, entonces no te da nada.
No ha hecho nada.
Y lo otro es que si nosotros tenemos tasa de interés aquí muy baja, la gente se va a llevar los cuartos para...
Va a caer atrás los dólares.
Bueno, es lógico, porque tú no tienes riesgo de depreciación y un rendimiento mayor, ¿no? Entonces, aunque no, querrámoslo o no, los movimientos de tasa en la Reserva Federal inciden sobre la tasa nuestra. Claro. Pero además yo pienso que el Banco Central no modificó la tasa ahora, este mes. Deberá hacerlo antes de que termine el año, porque recordemos que estos dos meses de final del año son los meses más intensos de circulación de la liquidez. El circulante casi se duplica.
¿Entonces la va a dejar estática?
Por eso, se duplica.
Porque si la baja, entonces sube la inflación.
Claro, claro. Uh-huh. No, por eso la dejo estática. Es posible que para diciembre quizás la redondeen en 5. Está en 5.25 ahora. Porque la idea es que ya no hay tiempo de revertir tendencia, como decíamos al principio. No hay tiempo de revertir la tendencia ya, ¿no? Este año va a terminar ahí, con su alta, su baja, pero por lo menos con control de inflación, la economía con un 2 no es que esté creciendo el potencial, es menos de la mitad del potencial, pero tampoco es que la economía esté decreciendo, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay buenas expectativas, no lo digo yo, lo dice el fondo, lo dice el banco.
Dice Magín Díaz que la economía no tiene riesgo fiscal, pero que hay que aprovechar esta estabilidad para pasar una reforma fiscal que parece ser que va a ser entre enero y febrero.
Bueno, de todos modos, las posibilidades de recuperación están dadas para el año que viene. Porque si ahora tú bajas la tasa, tú tienes ya control de la inflación, vamos a ver qué dice diciembre, porque tú sabes que diciembre con la inflación golpea duro generalmente por la cantidad de circulante, ¿no? Entonces, lo que manda el librito, la mayor, y lo que hemos visto en los últimos tiempos es que en enero se retira parte de circulante. Y cuando tú retires circulante, entonces ya eso lamentablemente es una política monetaria restrictiva y no incentiva el crecimiento. Pero si tú le metes una reforma, tú sabes bien que en principio todas las reformas
producen
contracción. Contracción, porque es que si tú cobrabas 100 mil pesos y ahora te suben los impuestos, digamos, de 15 al 20, la capacidad tuya para consumir se ve reducida. Pero además de eso, si el gobierno con esos impuestos que cobra lo devuelve en inversión pública, eso tiene un efecto multiplicador.
Pero eso tiene un efecto multiplicador a mediano plazo, no a corto plazo. A corto plazo lo que se siente es la
inflación. Es el problema, que todas las medidas de política económica que se están tomando, o que pueda tomar cualquier país, ¿no? Todas las medidas, el efecto es diferido. No es verdad que tú bajas la tasa ahora, en junio, y que ya en julio los cuartos se estén desembolsando y que la cosecha se esté montando, eso no es verdad. O que la construcción, que ha sido la más afectada, ¿no? En tan solo un mes ya esté nuevamente montado todo, no. Hay un diferimiento.
Pero, ¿cuál es la perspectiva con esta situación de reforma fiscal? La gente no entiende, y ustedes los economistas a veces, a la gente hay que explicarle, ¿qué sucede cuando un Producto Interno Bruto está muy por debajo? ¿Y qué sucede cuando un Producto Bruto está un 4 o un 5? O sea, es bueno que la gente entienda, porque el término del economista, o sea, hay gente que tú le dices Producto Interno Bruto y no sabe. Mira, o sea, cuando un Producto Interno Bruto está en un 2, ¿cuál es la situación? O sea, las consecuencias para el consumidor y para la gente.
Mira, el propósito de la economía es crecer. La economía no puede darse el lujo de decrecer, pero eso sabemos que no es, nadie lo puede garantizar. Claro. Porque no hay economía en el mundo que no haya tenido crecimiento
y decrecimiento.
Si por eso, el ciclo económico se dibuja como una sinusoide. ¿Por qué? Porque hay altas y bajas.
Hasta los sistemas atmosféricos. Por ejemplo, aquí dudamos casi un mes con agua intensa, eso baja la economía.
Entonces, lo que tú buscas en la economía, cuando tú vas a juzgar el desempeño a largo o mediano plazo, es una tasa media de crecimiento. En el caso nuestro, óyeme, 50 años, eso lo dicen los organismos internacionales, lo reconoce como una fortaleza la economía dominicana. La República Dominicana más tiene una tasa media de crecimiento en torno a un 5% y es la economía de mayor crecimiento en la región. No quiere decir que siempre sea igual, no, está claro, ¿no?
Claro, imposible.
Y por eso, aunque cueste a veces reconocerlo, nosotros no tenemos compromiso partidario, ¿no? Por eso, óyeme, la República Dominicana de hoy no es la de 20 años atrás. No,
imposible.
Nosotros, el que viene de visita, claro, ese se da cuenta inmediatamente. O sea, que tenemos tapones, que tenemos muchas incomodidades propias de un crecimiento quizá no planificado. Eso es cierto, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahora mismo? Mira, estamos creciendo. El 2% es un crecimiento bajo porque la tasa de crecimiento de la población se ha moderado mucho. El problema que tú tienes en la economía es cuando la economía crece por debajo de lo que lo hace la población. Si la población crece, digamos, un 5, y la economía crece a un 2, entonces la economía no tiene la capacidad, que es la principal misión de la economía, dar respuesta a las necesidades de la gente. Independientemente de que eso suponga controlar o frenar o las inversiones, el capital, privado, lo que tú quieras, pero el propósito de la economía, socialista, capitalista, lo que sea, es mejorar la calidad de vida de la gente. Que hay una redistribución, porque el problema no es que crezca un 2, el problema es cómo se redistribuye, y ahí es que va la inquietud tuya, un problema de economía política, cómo se redistribuye ese ingreso en la economía, porque si crece a un 10, pero se queden tres manos, entonces...
Como dice la gente, que el crecimiento la gente no lo ve. porque no hay una inversión.
Tú vas a tener crisis
social que le llegue a la gente, claro, la alimentación, la energía, en el combustible, en los medicamentos, o sea.
No, por eso te digo, dime.
Decía Emagín que en la reforma fiscal se va a subir el IPI, se va a subir el IPI, se va a universalizar la tasa imponible del ITEBI, que supongo que en principio pondrán un 6 a esos productos, porque los bienes que faltan por grabar con el ITEBI son los alimentos, los medicamentos y otros que son fundamentales. Entonces, el IPI, la base imponible del ITEBI, se contempla también quitarle el anticipo a las pequeñas y microempresas. O sea, en un escenario como ese, ¿qué tu proyecto?
Mira, lo primero es ¿por qué hacer una reforma? Yo creo que eso es lo primero que la gente se pregunta. Porque sabemos que la reforma tiene un efecto.
¿Por qué es?
En su inicio, tiene un efecto de que va a frenar el crecimiento.
Una contracción.
Claro, claro. Eso lo sabemos. Ahora, ¿cuál es el problema de no hacerla? Porque eso es lo otro. O sea, hay enfermedades que tú no quieres actuar sobre ellas, pero si no actúa, ¿no?, a tiempo.
Claro. No tiene remedio.
Exacto. Exacto. Como dice la sabiduría, en medicina, cuando un problema comienza, es difícil de diagnosticar, pero fácil de tratar. Cuando se deteriora, entonces es fácil de diagnosticar, pero difícil de tratar. Entonces, en economía pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué la reforma? ¿No? Mira, nosotros hemos venido creciendo, eso es verdad, pero crecer no es difícil, no es tan difícil, ¿no? Siempre y cuando tú dispongas de recursos, ¿no? Los recursos tú puedes gastarlo en gasto corriente, ¿no?, o puedes gastarlo en inversión. Nosotros lo llamamos el gasto de inversión, gasto de calidad, el gasto de capital, porque eso tiene un efecto de multiplicador y además deja realizaciones. El gasto corriente, yo no te voy a decir que no tenga un impacto. Sí tiene un impacto económico, claro. A toda la gente que tú le pones dinero en la mano y que lo consume, va a aumentar la producción, la demanda de la economía, eso está claro, ¿no? Ahora, no da igual a la economía que haya un crecimiento porque se importaron 80 mil vehículos nuevos y que la gente cogió esos vehículos, que financió, que utilizó los cuartos del banco, a que esos recursos sean canalizados hacia la inversión productiva. Momentáneamente te da igual, ¿no? Momentáneamente tú quieres incrementar el PBI del país. Manda a deforestar, manda a cortar toda la madera que nosotros tenemos. Nosotros debemos tener recursos madereros, cientos de millones de pesos,
claro,
¿verdad?
Claro.
En el momento que tú estés produciendo madera, el producto va a crecer, ¿eh? ¿Y después? ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces, el problema es cómo se gasta en la economía. En los últimos tiempos, lamentablemente, se ha canalizado la mayor parte de los ingresos al gasto corriente, las nóminas.
Pago, fundamentalmente,
800,
pago de deuda.
¿Y nómina?
Porque el proyecto de reforma incluye sincerizar los precios de los combustibles.
Pero es que la deuda es consecuencia precisamente de la manera de cómo hemos gastado. Si tú gastas lo que tú no tienes, te va a endeudar.
Te tienes que endeudar.
¿Y qué va a pasar cuando tú te llegas a un nivel de deuda? Que pagar los intereses te va a representar una carga. Es malo, voy a decir algo. Los intereses sobre la deuda en el presupuesto del año que viene y en el de ahora representan casi el 20% de la de los ingresos corrientes, En otra palabra, el gasto de intereses, gasto financiero, como nosotros le llamamos, después de la partida de educación, que es el 4%, es la más grande,
sí,
y casi rivaliza con la nómina. Oye, ¿por dónde anda el gasto de intereses? ¿Se podrá bajar ese gasto si tú todos los años apruebas presupuesto con un 3% de déficit fiscal? Lo cual implica que hay que buscarlo. ¿Cómo tú financias un déficit fiscal? Primero, puede imprimir dinero. Eso sabemos.
Y eso está descartado.
Eso está descartado.
Bueno, pero es una posibilidad que tiene el gobierno, porque sí, el dueño es que imprime el dinero. Claro. Pero eso todos sabemos la consecuencia que tiene, ¿no?
Ese dinero sin...
Puede sin buscar prestado.
¿Qué es lo que está haciendo?
Claro. Y lo otro sería una reforma fiscal. Uh-huh. Ahí están las tres alternativas, ¿eh? Entonces, esa reforma fiscal, ¿qué tipo de reforma debe ser? Primero, que la reforma debe corregir el déficit. Uh-huh. Ese debe ser el objetivo de la reforma, ¿eh? Pero cuando digo reforma fiscal, ojo, no estoy hablando de reforma tributaria, ¿eh? Reforma fiscal. Uh-huh. Una reforma fiscal implica que tú vas a revisar
gastos
los dos brazos. Gastos e ingresos. Porque no solamente el problema es el ingreso. ¿Cómo tú estás gastando? Eso hay que revisarlo.
Claro.
Para tú tener calidad moral de exigir el sacrificio a la población, mira, tú tienes que comenzar primero.
Y dame algo de lo que tú me estás quitando.
Claro, porque yo no puedo pedir a la población que se sacrifique cuando mis funcionarios andan en vehículos del último año y salen todos esos escándalos de corrupción, de que los cuartos van a donde no deben ir, ¿no?
Sí, pero también tenemos el caso de los legisladores que hace 30, como 30 años, que aquí se están importando vehículos de ultralujo.
De altísima gama, claro.
De ultralujo, exonerado completamente impuestos. Pero además, a las más grandes empresas le están exonerando supuestamente combustible para sus operaciones y están vendiendo una parte en el mercado nacional. Pero también tú tienes el tema de la exoneraciones y de ciertas excepciones fiscales.
No hay pensiones. Pensiones generosas.
Sí, sí.
Hay gente que nunca la ha servido al Estado.
Todo eso se debe de revisar en una reforma fiscal.
A un gremio, por el asunto político, le da pensiones de 50,000 pesos a su miembro. Uh-huh. Cientos de pensiones. Uh-huh. Y un servidor público que ha estado toda su vida ahí, sale con 30 o menos de 30.
Y cuidado.
Y ha dado toda su vida. Y entonces uno que nunca ha trabajado porque está en un gremio X, ¿no? Para estar a granjearse, le dan 50,000 pesos de pensión. Entonces, no podemos. Por eso te digo, hay que cambiar la forma de gastar.
Si es fiscal, va a reducir el gasto y va a aumentar los ingresos.
Lo que tú decías de los carros de lujo. Óyeme, ¿tú crees que es justo que tiene un carro, una Lamborghini, que lo tenga? No hay problema, pero se pagan sus impuestos.
Eso es un problema.
Que pague las mismas placas que pagas tú y que pago yo. Bueno,
eso es verdad.
Posible. Entonces, el gasto, lo que se llama el impuesto directo, ¿no? El IPI, la matrícula, déjeme decirle algo. En el año 2012 se aprobó una ley de derecho a circulación. ¿Y no se ha puesto en práctica?
No se puso en práctica, la diferencia.
Eso está aprobado incluso.
Sí, sí. Uh-huh. El petróleo, lo combustible, desde la pandemia. Se ha mantenido. Es verdad
desde
que,
antes de la pandemia.
Es verdad que ahora es bajo, porque son apenas 100 millones, pero algo es algo, ¿eh? Entonces, ¿tú crees que hay razón porque se le esté subsidiando el combustible a todo el mundo? Yo estoy de acuerdo que haya subsidio.
Aunque yo no creo en eso de subsidio.
No, pero focalizado sí, tú lo puedes hacer.
Sí, pero no.
Pero no generalizado.
Pero ese, sí.
Ese es el problema.
Lo que se hizo con el GLP, que se le quitó el subsidio.
El bonogá.
Y le pusieron bonogá a...
Sí, tú, como quiera hay filtraciones, tú lo sabes, administrar un subsidio es muy complejo. Pero se le da el bonogá a quien se supone que lo necesita,
a lo
se
que
evalúa.
Lo necesita.
Es costoso mantener los subsidios, es verdad. Cuello. Pero no a todo el mundo, porque el combustible es un subsidio generalizado.
Claro, que lo consume todo el mundo. Yo estuve leyendo y oyendo de que hay una evasión de impuestos de casi un 52%, que el gobierno
eso
solamente...
Eso del ITEVIS.
En el caso del ITEVIS, específicamente. Son diferentes fuentes.
No, son diferentes. Que hay un 52% que no se... Si se aplica una forma de recaudación... Pues no es necesario tener que hacer reforma.
Mira,
si las recaudaciones del ITEVI es eficaz.
Mira, hay dos aspectos. Uno es el gasto fiscal, uh-huh. Tú lo sabes. El gasto tributario, creo que. Gasto tributario, perdón. Uh-huh. Gasto tributario. Y el otro, la evasión. El gasto tributario consiste en que se le quite el gravamen de ese impuesto a determinadas actividades uh-huh. o líneas de producto. Uh-huh. En el caso del ITEVI. Creo que la partida más alta de lo que es el gasto fiscal, pero es porque están exoneradas la medicina, los libros, los artículos de primera necesidad. Entonces, cuando se habla de universalizarlo, no, hay que tener cuidado. Si tú lo universalizas con un 10% de tasa, tú cobrarías igual o más, pero póngale ITEVI a la medicina, póngale ITEVI a los servicios,
a la comida,
a todo. Sería todo, como dijo. Todo. Como dijo. La mona. El violador, exacto. A todo. Entonces, claro, tiene su, la ventaja que tiene es que es más fácil administrarlo. Porque ya hay la evasión, tú tienes un mecanismo de control. El 10% de las ventas. ¿Cuánto tú pagaste evitando? ¿Cuánto tú vendiste? Entonces, esa es la ventaja, pero tiene la otra parte, ¿no? De que habría que aplicárselo a todo. Entonces, el gasto fiscal aquí es de alrededor de un 4%. Si tú me le aplicas impuesto a todo lo que debe aplicársele, no hay que hacer reforma. Digo, ya no había déficit. Pero hay actividades que, aunque uno sabe que debería, que generan ingresos suficientes y que deberían pagarlo, pero la zona franca, por ejemplo, si tú me le pones impuesto, esas inversiones tienen otro destino. Tenemos otros competidores, ¿no? Uh-huh. Aparte de que están generando un valor agregado de casi 200.000 empleos. Y no, directo, ¿eh? Que indirecto, ustedes saben bien, tú vas a una zona franca, hay mucho concho y que venden.
Sí, se lo llevan para otros países que le dan mayor facilidad.
2.5 empleos por cada empleo directo, ¿eh? Entonces, ¿tiene sentido que tú me le pongas impuesto a ese tipo de entidades? Tiene que revisarlo, ¿no? Y lo otro es la evasión. La evasión es, en el caso del ITEBI, más de un 50%. En torno a un 50%, había ahí que dice...
50%. Alta, sí, en el ITEBI.
En el ITEBI, un 52%.
Pero es más alto por eso, porque hay productos exentos y productos grabados.
Uh-huh. Eso es importante. Por eso que lo van a universalizar.
Yo lo voy a generalizar. Bueno, Carlos...
¿Se nos terminó el tiempo ya?
Lamentablemente, cuando estábamos comenzando...
¿De bateo y corrido?
No, cuando estábamos realmente comenzando a como dice, a entrar en materia, el tiempo es así... Y aquí tenemos a Jimmy, como es un queche haciendo señas, que desespera. Amigo televidente, gracias por estar con nosotros en un programa más Trazando Ruta. Nos veremos el domingo en el Canal 20, de 8 a 9 en Teleradio América. Es tiempo de paz, es tiempo de bendición, es tiempo de alegría. Que el Señor le bendiga, le proteja y que el 2026 sea de muchos agrados y mucha felicidad.
Bueno, es de gran agrado unirnos a la fiesta, al regocijo de la familia.